Capítulo tercero. El discurso de Menéndez y Pelayo, en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, sin perder su unidad, puede decirse que tiene dos objetos. El primero y general, es el estudio del escepticismo, y sus relaciones con la escuela crítica. El segundo y particular, la demostración de que la filosofía española, tuvo importancia en lo que respecta, a los antecedentes de ese gran momento de la vida de la ciencia moderna, que se llama la crítica de la razón pura. Con la serenidad, que no excluye el calor y hasta cierta pasión, que sabe dar a sus ideas y a sus escritos Marcelino Menéndez, trata ambas materias, y las ordena y subordina, según corresponde, sin apresuramiento, sin sobreestima de la especial que a él más le interesa ahora, pero que es secundaria al cabo. No hay que olvidar que el joven académico tiene hace muchos años un pleito, que lleva ganado, con los que muestran interés, no sé por qué, en negar que haya existido en pasados siglos, una filosofía española. En este discurso, el defensor del pensamiento nacional, se presenta con nuevas probanzas, alguna de las cuales no oculta que le parecen de perlas, y le saben a gloria, como cuando, verbigracia, les pasa por delante de los ojos el nombre de Renan, y una cita oportunísima de su libro recientemente publicado, aunque escrito hace muchos años, El porvenir de la ciencia, a los librepensadores, que estiman que es pensar libremente negar, a nuestros antepasados, aptitud para las cavilaciones, más o menos sistemáticas. Si Menéndez, al comienzo de su discurso, no contando aquí con las cuatro palabras consagradas al marqués de Molins, que poco tiene que ver con la filosofía española, canta victoria y acumula datos para mostrar, en general, el mérito de nuestra filosofía, y el homenaje que fuera de España se le rinde, enseguida abandona la apología, que vuelve a tomar de segunda mano, y con notoria imprudencia, por la exageración, el señor Pidal, para consagrarse imparcialmente al estudio del escepticismo, examinándolo desde Grecia. Y al llegar de nuevo a la filosofía española, entra en su triunfo, es decir, en la demostración de que tuvo Kant precursores en España, sin declamaciones, sin excesos de celo, tranquilo y contundente. Como que resulta que no es él, Marcelino, quien tuvo la ocurrencia de encontrar antecedentes al kantismo en Vives, por ejemplo, sino Hamilton y Lange. Y sobre todo, cualquiera que se tome el trabajo de leer los textos que Marcelino copia del filósofo valenciano. El único peligro de las demostraciones del sabio santanderino está en que se quiere probar con ellas demasiado. Y si él no cae en semejante tentación, allí viene a renglón seguido Pidal, que se precipita en ella de cabeza, y haciendo frases. Sucede, leyendo estos dos discursos, el de Menéndez y el de su padrino, que da gana de negarle al último, lo que se concede al primero. Lo que en el catedrático, es una convicción adquirida, por estudio asiduo de primera mano, originalísimo, en cierto modo una invención, en el político académico, es una frase hecha, un tópico parlamentario, un banderín de enganche. Los Menéndez y Pelayo, los pocos que haya en algunos siglos, irán haciendo que brote en la conciencia nacional, la imagen fiel de nuestro espíritu secular, la poesía, y la grandeza de nuestra herencia ideal. Pero los Pidales, que a docenas seguirán influyendo en el vulgo, estorbarán en todo lo posible esa gran obra, tan necesaria, y seguirán contribuyendo a que muchos liberales crean que lo más fino, en materia de historia de España, es abominar de los frailes, de los austres y de los borbones, muy singularmente del pobre Carlos II, el hechizado, que es el infeliz a quien más insultan, tampoco sé por qué, nuestros librepensadores de pacotilla. Menéndez discute y demuestra narrando, a lo Diógenes, mas siempre sereno y tolerante y comedido. Pidal canta victoria, una victoria que, en todo caso, no es suya, y tira la montera al cielo, y desafía a los malandrines, que se permiten no ser reaccionarios y además negar la filosofía, sin igual de los españoles escolásticos. y si fuéramos a buscar motivos, le habría mayor para que se apasionara Menéndez. No Pidal. ¿A quién? En suma, nadie había dado vela en este entierro. Fue Menéndez, no Pidal, quien hace ya muchos años, cuando era casi un niño, se vio atacado por tan poderosos adalides como Revilla, Perojo y el mismo Azcárate, que le negaban, más o menos rigorosamente, la filosofía, y en general la ciencia española. Si Azcárate establecía prudentes distingos, y empleaba forma muy afable, no así Perojo y Revilla, que llegaron a estar destemplados, y a exagerar su negación, nada fecunda. Tampoco Menéndez, entonces hacía alarde de estar, por cima de ciertas borrascas, ni la forma con que se defendía de los ataques personales, semejaba en su destemplanza, aunque tenía grandísima donosura, en su malicia, la caritativa y noble respuesta, que hoy da a los trasnochados varapalos, del afrancesado señor guardia. Pero lo que se veía desde luego, era que Marcelino estaba cargado de razón, al sostener que los que negaban la filosofía española, no habían estudiado los documentos, que era necesario tener en cuenta, para fallar este pleito. Además, en las palabras que empleaba nuestro sabio, se veía, además de la superioridad, que le asistía en aquel caso determinado, otra superioridad general, de que él ya tenía conciencia, y que hoy puede ver probada el que quiera hacer, con Marcelino, lo que él ha hecho con nuestros filósofos. Estudiarle. No hay que confundir las cuestiones. Si para negar la filosofía española, en vez de leer y rebuscar, si no parecen de buenas a primeras, a nuestros filósofos, vale ponerse a definir lo que ha de entenderse, por ciencia, y sacar en consecuencia, que la filosofía es de una manera particular, que no puede coincidir con lo que hicieron como pensadores, los españoles de antaño. Entonces no es posible discusión. Y lo mejor será que unos, sigan negando a nuestros filósofos. Y Menéndez estudiándolos en compañía, de algunos extranjeros. Pero si hemos de ser todos humildes, como está mandado, aunque no sea más, que por el imperativo categórico. Y hemos de ser sinceros, preciso será reconocer que la principal razón, que tenían los más para negar el valor, de los libros filosóficos españoles era, que no los habían leído. Y cuenta que con nada de lo dicho, quiero yo dar a entender que para mí, tengan todo el valor, que él les atribuye los argumentos, que Menéndez emplea en pro, de su decantada filosofía española. Esto es otra cosa. Pero yo no trato ahora de dilucidar el mayor, o menor alcance de una genial declaración, de Renan. Ni entro a examinar, si a esos doctores alemanes que Marcelino cita, podrá haberlos seducido la novedad del intento, para consagrar sus desvelos, a los filósofos españoles. A mí lo que me importa, ahora es hacer notar que Menéndez y Pelayo, tiene derecho a mostrarse triunfante. Y la parsimonia con que usa, no abusa de su victoria. Es tan simpática, tan bella, pudiera decirse, esta figura única, del insigne crítico luchando, por el recuerdo de nuestra conciencia reflexiva, con esta sociedad envejecida, en quien se apaga la luz de la memoria, por perturbaciones cerebrales. Pero otra cosa es que el señor Pidal, que no ha descubierto nada, nos venga con alaracas. La ciencia de los árabes españoles, no puede considerarse como filosofía nuestra, ni tiene nada, que ver con esas glorias nacionales a que tan felices servicios, prestan nuestros declamadores reaccionarios. La filosofía árabe de España, no la ha negado nadie, y no hay por qué traerla a cuento. Tampoco es cosa nueva, ni jamás negada, la grandeza de aquellos pensadores españoles, que fueron precursores del llamado derecho natural. Todos los historiadores de la filosofía, de derecho, desde hace mucho tiempo, tomaron en consideración, las obras de Domingo Soto, y Francisco Suárez y otros españoles, al lado de los trabajos de Melanchthon, Oldender Pünktler al tratar de los antecedentes, de la gran idea de Hugo Grocio. No hace mucho el ilustre Schiattarella, en una monografía acerca de la idea del derecho, en la historia, dedicaba grandes elogios y un rápido, pero exacto análisis, a las afirmaciones principales, respecto de la esencia de lo jurídico, de esos españoles insignes, que con sus célebres escritos, demuestran que es infundada la acusación dirigida por algunos ultramontanos, al derecho natural, de ser ciencia protestante. Pero no hay que exagerar, ni en un sentido ni en otro. Debemos dar la bienvenida a estos estudios, de Menéndez y de esos extranjeros que él cita, que harán imposibles, en adelante, historias de la filosofía, en las que se diga, como en el compendio de M. Builet, que en España, no ha habido más filósofos que Jacques Balmes. Mas no cabe recibir de tan buen talante, las hipérboles de don Alejandro Pidal, que quiere sacar en consecuencia de las tesis doctorales alemanas, en que se habla de filósofos españoles, opúsculos que ha leído Menéndez y Pelayo, y no Pidal, que los liberales somos unos papanatas, ignorantes y bárbaros iconoclastas, de nuestras glorias patrias. Para reñir con don Ramón Nocedal, que es otro Pidal a su manera, puede estar bien todo ese garbullo de ciencia ajena, y metáforas y epanadiplosis propias. Pero ¿qué tiene eso que ver con la noble, grande y civilizadora tarea, de Menéndez y Pelayo?